Querida comunidad de monjas concepcionistas de esta Casa Madre de la Orden de Toledo, queridos amigos que os reunís aquí en esta iglesia del monasterio, y queridos amigos también vosotros los que seguís esta Eucaristía a través de la cadena COPE, muy especialmente los enfermos, los ancianos, los que no podéis salir de casa. Hoy ofrecemos la Santa Misa por todos vosotros, por vuestras intenciones, por vuestros dolores y por vuestros sufrimientos, también por vuestras esperanzas. El Señor nos ha dicho que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. No es fácil vivir la vida con sentido cuando ponemos nuestro corazón en realidades efímeras, carentes de sentido, cuando fundamentamos nuestras aspiraciones buscando solo la propia satisfacción en los bienes terrenos o en el gozo de lo inmediato. Ya decía el Papa a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia que cuando vivimos sin mayores objetivos que esa presunta felicidad superficial, efímera y paralizante, nos vamos quedando dormidos, embobados y atontados. Cuando todas nuestras búsquedas consisten en caminar aislados de lo que nos rodea y absortos en un mundo virtual, oculto tras los intereses de tantos grupos de poder, cuando nos dejamos fascinar por la realidad ficticia e inducida en que nos sumergen los intereses de los más vivos, aunque no de los más buenos, ciertamente nuestras capacidades de respuesta ante las opciones fundamentales quedan anuladas o reducidas a meros impulsos. Y queda también disminuida, cuando no eliminada, la capacidad de discernimiento que nos permite elegir una vida en libertad. De este modo, también los creyentes somos incapaces a veces de situarnos con lucidez en nuestro presente y mucho menos de asumir nuestro pasado y de afrontar nuestro futuro a la luz del proyecto salvador de Dios. El pueblo de Israel con frecuencia se vio sometido a una situación parecida, sujeto también a la influencia de las culturas y de los poderes dominantes según cada época de su historia. La seducción de las culturas circundantes era grande. Contra ella y contra sus falsos ídolos advirtieron reiteradamente los profetas. Sin embargo, a pesar de sus alejamientos e infidelidades, siempre acabó por imponerse la clara conciencia de la acción salvadora de Dios en su historia. El acontecimiento liberador de la primera Pascua en Egipto fue el signo de su identidad como pueblo elegido. El texto de la primera lectura, tomado del libro de la Sabiduría, expresa la conciencia del pueblo elegido que pasados los años entiende y vive su presente a la luz de aquel acontecimiento único y libertador por parte de Dios, quien cumple y mantiene sus promesas y que sigue actuando siempre en su favor. El pueblo elegido sabe y entiende que a pesar de sus infidelidades Dios está con él, lo acompaña y hace de su historia una historia de salvación. También las primeras comunidades cristianas supieron encontrar su identidad en la acción salvadora de Dios, hecha manifestación en plenitud en Jesús de Nazaret. El texto de la Carta a los Hebreos es una hermosa confesión de fe que asume la comunidad eclesial en la conciencia de que las promesas que Dios realizó en el pasado ahora se han cumplido plenamente. De este modo, Abraham, el padre de los creyentes, es modelo de fe también para el nuevo pueblo de Dios, que ahora ha visto eliminadas las fronteras del territorio y superado los vínculos de la sangre y de la raza. La respuesta de fe de Abraham, fiel en medio de las contradicciones y de las contrariedades, es modelo de fe para la Iglesia naciente, que ha visto cumplidas definitivamente las promesas de Dios en la muerte y resurrección de Jesús. De este modo, la vida del cristiano ha de ser expectativa permanente, tensión continua en el acontecimiento definitivo de la salvación de Dios, manifestado y cumplido en Jesús de Nazaret, y lo que está por venir conforme a su promesa. Ante esta realidad, el discípulo ha de vivir en permanente actitud de espera vigilante. Como el servidor fiel espera a su Señor, según una de las parábolas que hemos escuchado, dirigida ciertamente a todos, tampoco nosotros podemos esperar si nuestra mente está en babia y nuestro corazón está embotado y adormecido, pendiente solo de los bienes efímeros o del gozo inmediato. El Evangelio nos advierte sobre estos peligros y nos invita a vivir en actitud de vigilancia a la luz de la fe. Recordemos el itinerario que va realizando Lucas y que nosotros vamos recorriendo domingo a domingo en este ciclo litúrgico. El evangelista ha ido trazando poco a poco el camino que han de realizar los discípulos a la luz del que Jesús realiza hacia Jerusalén, donde se ha de consumar su misión. Es el camino de las primeras comunidades cristianas, pero es también el camino de los discípulos de todos los tiempos, también el nuestro. Es un camino de amor y de misericordia que exige una actitud permanente de encuentro con el Padre en la oración, que no está exenta de peligros y amenazas, cuando no de abierta oposición, pero que requiere las exigencias de un testimonio sincero y valiente, y la renuncia a los valores y propuestas del mundo. Porque la seguridad del discípulo solo se halla en la acción salvadora de Dios, y por eso requiere una actitud de vigilancia permanente. Aquí es donde hemos de situar el Evangelio que ha sido proclamado esta mañana. Jesús, mediante tres breves parábolas, cada una con sus matices distintos, nos invita a vivir en esa tensión vigilante ante la llegada del Señor, que en el contexto de Lucas se refiere tanto a la venida definitiva, al final de los tiempos, como a su llegada en el momento de la muerte. Por eso el discípulo llamado a atesorar tesoros en el cielo ha de esperar siempre atento, como el siervo fiel que espera la llegada de su Señor. Ha de permanecer vigilante, como el dueño de la casa que quiere evitar que entre en ella el ladrón para sustraerle los bienes recibidos. Y ha de vivir en disponibilidad de servicio fiel, como el administrador bueno y prudente que atiende con solicitud y justicia al resto de la servidumbre. Queridos amigos, pidamos al Señor que nos ayude a reconocer en todo momento el tesoro de la fe que profesamos y que ha de hacerse realidad en nuestras obras, para que pongamos verdaderamente en él nuestro corazón.